Si sos docente, educador o educadora y tenés ganas de innovar en formatos, escuchá y compartí con tus estudiantes las clases de la Radio Escuela de Seguimos Educando.
Seguimos educando, ya vino a aprender contigo. Seguimos educando para amigas y amigos. Seguimos educando, tiene todo preparado. Para los que escuchan atentos del otro lado, entra en la sintonía de Seguimos Educando. Que seguimos día a día para toda la Argentina.
Chicas y chicos de sexto y séptimo grado, suban el volumen y prepárense, porque en la próxima media hora tenemos mucho para conocer. Ya empieza
Seguimos Educando
con Verónica Castañares y la maestra Cecilia Filgueira.
Juego al fútbol con mis amigos cuando nos dejan jugar con ellos y los equipos son mixtos. En los recreos no jugamos mucho porque no nos dejan correr, entonces nos sentamos a hablar.
Juego al fútbol con mis amigos y los equipos los dividimos por sorteo. Una regla es la de no pelearnos y las peleas que hay en la cancha se quedan ahí. En los recreos no jugamos mucho, hablamos más que nada. Yo haría los recreos más largos.
Claro, yo también haría los recreos más largos realmente. ¡Hola! ¿Cómo les va? Chicas y chicos de sexto y séptimo, ahí me parece que estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, claro. El recreo es así como... No sé si lo que más nos gusta, pero nos gusta mucho. ¿Cómo pensamos la relación entre el deporte y la sociedad? Nos estamos preguntando esta semana en Radio Escuela, acá en Seguimos Educando. Y por supuesto que hoy tenemos una nueva pregunta que nos va a conducir, por eso ya le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida profe Ceci. ¿Cómo estás?
Hola, Vero, ¿cómo estás?
Bien,
¿cómo
muy andan? Bien. Bueno, ahí escuchábamos a los chicos y a las chicas contarnos a qué juegan, si juegan al fútbol, con quiénes, cómo se organizan los equipos, cómo son los recreos. ¿Las mujeres y los varones juegan a lo mismo? ¿Cómo es todo ese mundo del recreo?
Y bueno, ahí escuchábamos y tenemos que pensar, ¿no? Porque bueno, la pregunta del día dice, ¿cómo pensar los deportes con perspectiva de género?
¡Ah, qué bueno!
Y que tiene que ver con esto, cómo claro. Nos organizamos en el recreo, si jugamos en forma mixta o no. Y yo creo que, digamos, tiene que ver un poco con las ganas, básicamente.
Sí, con la costumbre también, ¿no? Las chicas están, me da la sensación a mí... Como mucho más, se animan mucho más a jugar, ¿no?
Sí.
Como mucho más habilitadas, qué sé
yo. Bueno, cuando yo era chica, iba a la primaria, que ya pasaron...
Algunos años,
una década, más de una década incluso. Por ejemplo, el patio estaba totalmente cooptado por el fútbol de los varones.
Ah, mirá vos.
Y nosotras no teníamos ni voz ni voto para jugar o al vóley o al handball. O sea, la cancha estaba copada por ellos y eso era lo que estaba bien y lo que correspondía.
Sí.
Y nosotras teníamos ahí un lugarcito al costado para jugar al elástico, que estaba buenísimo.
Sí, claro.
Pero bueno, ahora está bueno que sí, los chicos puedan jugar al elástico si quieren.
También.
Las chicas puedan jugar al fútbol, digamos, sí. Que sea consensuado, poder elegir entre todos el espacio de nuestro recreo.
Es mucho más divertido, y esto que decís vos, ¿no? El espacio, como espacio físico también, porque ellos todo el espacio y nosotras ahí un rincón.
Claro,
la
y aparte...
Que no vale.
Era como la actividad favorita de ellos.
Claro.
Nosotras no sé si elegíamos nuestra actividad favorita.
Exacto. Bueno, ahora es mucho más divertido, ¿no? Todo jugando a todo.
Exacto.
O sea, la verdad que está bárbaro. Y además,
esperemos que sí, que así sea.
Que así sea y que se deje también de lado este pensamiento como que dejás de ser, o sea, viste que está esta cosa como que no es de señorita.
Bueno, eso tiene
no
que
es
ver ni más ni menos con la idea de género,
no
¿viste?
No es de nena jugar al fútbol, ni correr, ni estar después transpirando, ¿no?
No, bueno, eso es algo que está buenísimo que lo trajiste, Vero, porque tiene que ver con justamente con aspectos socialmente atribuidos según el sexo de una persona, ¿sí?
Ajá.
Según, el digamos, los genitales con los que se nacen. Y ahí se considera que si vos nacés con genital... Por ejemplo, con un pene se te asocian un montón de características masculinas con las que tenés que cumplir y desarrollar tu vida. Lo mismo si fuese, digamos, al revés. Si naces con una vulva, se te asignan un montón. Claro. De hecho, ya desde la panza, ¿viste?
Sí.
Digamos, le preguntan a las embarazadas, de, digamos, ay, ¿qué es, nena o nene? Y bueno, después justamente la identidad de género tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con la autodefinición, digamos, de cómo es una convicción íntima, de cómo nos sentimos muchísimo más allá de las características biológicas.
Le vamos a dar paso entonces a este momento.
Es mi derecho.
Es la responsabilidad de todos y todas promover el cuidado de nuestro cuerpo y nuestra salud.
Y ese respeto por la diversidad, esto es mi momento ESI.
Claro, un re momento ESI este.
Totalmente. Claro. Bueno, la semana es muy ESI también.
Sí, ¿no?
Estuvimos hablando de salud.
Del cuerpo.
Exactamente, que es deporte. Otro de los lineamientos. Y hoy estamos con la perspectiva de género, que tiene que ver con un poco de estas dinámicas que hablábamos, de que a veces en los recreos por ahí se asociaban determinados juegos o determinadas características con el ser señorita. De hecho, bueno, viste que se asocia, o se asociaba, quiero creer, a la, digamos, al género femenino con ciertas tareas pasivas, con los juegos domésticos, con la delicadeza, con lo artístico. Y por el contrario, a lo masculino con la fuerza, la valentía, el liderazgo. Y esa dicotomía de pensar así en los géneros, en realidad también lo que supone es una cierta superioridad del género masculino, y es ahí donde la perspectiva de género viene a romper con eso, con esa relación de desigualdad y a plantear la igualdad de las personas.
Claro, que en realidad puede ser de manera al revés para los dos, ¿no? Digamos, no porque seas varón necesariamente tenés que jugar a cosas que sean más relacionadas a la fuerza.
Totalmente. No tiene por qué gustarte el fútbol,
podés
no tenés por qué andar peleando.
Claro.
No tenés por qué ser fuerte o.
No.
O digamos, o sea, es justamente, son cuestiones que tienen que ver con la subjetividad y con la, digamos, la realidad de cada quien.
Está buenísimo como derribar esas barreras, ¿no?
Así es.
Bueno, por eso le preguntamos también a chicas y chicos qué piensan de muchos deportes que tienen categorías separadas de mujeres y hombres y qué influye para que una persona decida practicar un deporte y no otro.
Los deportes, si es de mujer o de varón, no importa. Quizás hay deportes que los hombres se destacan más y hay otros que las mujeres se destacan más. O sea, no hay un deporte que diga este de este y este del otro. Algo que influye en su vida personal o en su vida social, depende.
Porque la fuerza del hombre es diferente a la fuerza de la mujer.
Mirá vos.
Qué interesante lo que nos decían acá, que la fuerza del hombre, ¿no? Como dijo.
Es diferente a la fuerza de la mujer.
Claro.
Sí, es diferente. Eso es verdad. Pero lo que no quiere decir que el hombre más fuerte, digamos, no pueda jugar o compartir otros deportes y así también las mujeres, digamos.
Exacto.
¿No?
Igual a veces está discutido lo de la fuerza, porque también tiene que ver un poco con determinado entrenamiento y, digamos, prácticas culturales, digamos. Si una mujer, digamos, entrena y realiza como determinadas actividades, puede adquirir determinadas capacidades que generalmente están asociadas
a la fuerza, ¿no?
Exacto.
Bueno, esta semana que venimos hablando tanto, ayer hablábamos, ¿no?, de los Juegos Olímpicos.
Sí.
¿Viste que las levantadoras de pesas?
Bueno,
ser?
Por eso, digamos. Yo conozco varones que no tienen tanta fuerza. No me vengan. Vamos. Por eso, es todo relativo. Es importante pensar sobre cada quien.
Claro.
Digamos, a veces generalizar es caer en estereotipos que justamente dejan de lado la diversidad, que ahí está la riqueza.
Bueno, ¿todas las personas están incluidas y pueden amoldarse a cualquier deporte?
Y en líneas generales, a ver, estamos tratando de pensarlo, digamos, de una forma no binaria.
Claro.
En líneas generales se piensa mucho en lo binario, bueno, esto es para varones, esto es para mujeres, y ahí justamente quedan afuera un montón de personas que no se sienten identificadas con los géneros binarios, ¿sí? Como por ejemplo las personas transexuales o intersex o las no binarias, que, digamos, ¿dónde jugarían?
Claro.
¿Qué pasa?
También tienen ese derecho, ¿no?
Pero por supuesto.
A jugar y también a practicar un deporte.
Claro, y explorar y divertirse, digamos.
¿Qué te parece si ahora nos vamos a recordar algo muy importante?
Es importante cuidarse. Vos también podés hacerlo. Lavate las manos con agua y jabón. Usa alcohol en gel. Mantén una distancia mínima de 2 metros. Usa tapabocas siempre. Ventila los ambientes. Evita tocarte la cara con las manos. Al virus lo combatimos entre todas y todos. Seguí cuidándote. Quédate escuchando la radio de Seguimos Educando.
Seguimos educando, seguimos en la radio escuela y hoy que nos estamos haciendo tantas preguntas que tienen que ver con el deporte y sobre todo cómo pensamos los deportes con perspectiva de género, le preguntamos a Sebastián cómo se arman los equipos a la hora de hacer actividad física. Si existen deportes solo para mujeres y solo para varones, ¿qué piensa él, no? ¿Y qué otra forma de armar equipos se le ocurre para no caer en la división entre chicas y chicos?
Los equipos los arma el profesor, pero tenemos separado a las chicas. Existen deportes que le gustan más a las mujeres que a los varones, o al revés. Otra forma de armar equipo es por orden alfabético.
Ah, por orden alfabético me parece que está bien eso, ¿no? Como agarrás la lista y decís, no sé,
de la M para arriba.
Para arriba.
El grupo A, de la M para abajo. No, pero yo quería. Yo soy Z y quería con mi amiga que empieza con la D.
También.
Dicen. O también a veces otra forma que se usa es según los meses de nacimiento.
¿Ah, sí?
Sí.
Eso nunca lo había escuchado.
Sí, sí, sí. Tiene que ver un poco con eso. También a veces con la altura. Mira, como que se armaban dos grupos.
Sí.
Los, digamos, quienes tenían mayor altura y quienes tenían menos altura. Ajá. Y después para formar los equipos ibas mechando uno de cada quien.
Ah, tac, tac, claro. Tac, porque si no
y
te
ahí
quedaba
para jugar al básquet te quedaba
claro, como parejo, parejos, digamos.
Sí, qué me acuerdo de eso.
Bueno, qué forma divertida, ¿no? De armar así como cada uno de los equipos de una manera distinta. Si te parece, ahora, Ceci, nos vamos a un momento muy interesante porque acá en la Radio Escuela siempre estamos consultando a algún especialista.
Eruditos y eruditas del saber. Acá comienza la entrevista para aprender.
¿Qué mejor que hacerle muchas consultas a alguien que está ahí observando el deporte y está muy cerca de sus protagonistas, como es una periodista deportiva? Ella se llama Romina Sacher, le hicimos varias preguntas acá en la Radio Escuela, así que presten atención. A Romina le preguntamos, ¿cuál cree que son los avances y los próximos desafíos en el deporte en perspectiva de género?
En cuanto a los avances, creo que tienen que ver con la libertad de elegir, que ya no hay deportes para nenas y deportes para nenes. Entonces, eso es una libertad y es algo muy importante. Y el próximo desafío tiene que ver con el deporte mixto. Me parece que hay que correr un poco la... Las próximas generaciones van a tener esta libertad de no tener la obligación de practicar un deporte que sea exclusivo del género, sino que justamente tenga esa libertad de aprender jugando.
Y también le preguntamos, ¿qué le dirías a alguien que sigue pensando que el fútbol es cosa de hombres?
A los que siguen pensando que el fútbol es cosa de hombres, les digo que apreten F5 como se hace con la computadora, que se actualicen, porque ya pasó ese discurso y la verdad que quedó un poco viejo. Es como el circulito de refresh, hay que actualizar. Me parece que se quedaron un poco en el tiempo.
Tiene razón, Romina. De hecho, la selección femenina de fútbol está como, ¿no?, ahí super compitiendo. Sí, se la ve por todos lados. Lo que también se empezaron a ver, que me parece bárbaro, son árbitras.
Sí, también árbitras juezas mujeres de línea.
Sí.
Sí,
Como todo el equipo, ¿no?, que acompaña no solamente a las jugadoras, también, ¿no?, un espacio habilitado para las mujeres.
Exacto. Bueno, y nosotras tenemos a una argentina que está en el equipo de entrenador, está en Pachuca, en México, se llama Evelina Cabrera, que también está desde ese lado, que es una de las primeras mujeres que llega al equipo técnico de los jugadores de fútbol masculino.
Mirá qué bueno. Bueno, a Romina Sacher, que es periodista deportiva, le hicimos varias preguntas y también justamente una que tiene que ver con esto es, ¿cómo se imagina de acá a 10 años el fútbol femenino en Argentina?
De acá a 10 años me imagino un fútbol femenino con mejor estructura, que es una de las cosas muy necesarias, con una competencia mejor. Hoy por hoy todavía vemos algunas diferencias entre los equipos más poderosos, que tienen por ahí más dinero para poder contratar a las mejores jugadoras y pagar mejores sueldos, y otros equipos que por ahí todavía reciben grandes goleadas. Me gustaría ver un fútbol, primero, con inferiores, y segundo, o sea, un fútbol donde haya fútbol de inferiores, que haya categorías inferiores, que se pueda competir a los 10, 11 años. Y por otro lado, me gustaría sí que haya una competencia mejor, donde sea más parejo el torneo.
Mira qué bueno.
Sí.
¿Y qué lugar ocupa el fútbol femenino en el periodismo argentino?
El fútbol femenino como disciplina, después del Mundial, sobre todo de Francia 2019, donde Argentina hizo una gran actuación, cambió un poco el lugar y cambió también el espacio que ocupa dentro del periodismo. Creo que antes se mencionaba el fútbol femenino como algo pasajero, y hoy por hoy, al tener los partidos en transmisión, donde está la posibilidad de ver todos los partidos por todas las plataformas de los medios públicos, con las jugadoras que ya son más conocidas, tienen otro tenor y otro peso. Entonces me parece que lo que terminó pasando es que dejó de ser algo pasajero para estar permanentemente en agenda. Todo el mundo está hablando el fin de semana de cómo salió el fútbol femenino, cómo salió el equipo femenino de tal o cual club, y me parece que eso es algo muy importante. Pero bueno, también fue un trabajo tal vez de las mujeres que siguen el fútbol femenino para darle ese lugar.
¿Sabes qué estaba pensando además? Me estaba acordando en realidad que también el estadio está lleno de mujeres. Como por ejemplo la voz del estadio, hay muchas que son voces de mujeres. ¿Viste? La voz del estadio es la que anuncia cuando salen los equipos a la cancha, total, cuando están los cambios. Y también hay muchas relatoras.
Sí.
Estamos hablando con Romina, que es periodista deportiva, pero además hay relatoras de fútbol.
Total.
Que es algo que es súper difícil, sí, relatar fútbol. Primero porque te tenés que saber los nombres de todas las jugadoras, ¿no?
Ángela, ¿no? Ángela.
Ángela Lerena es una de las más conocidas. Y de las primeras también, ¿no? Pero digo, es un camino también que ya está abierto y dentro de poco nos vamos a acordar muchos más nombres y totalmente, otras compañeras así que están como iniciando esta carrera.
Allanando el camino.
Exacto. Así que está bueno que hay mujeres por todos lados. Bueno, por último le preguntamos a Romina Sacher qué consejos le daría a las chicas y a los chicos que quieren ser periodistas deportivos.
El mejor consejo que les puedo dar es que sean originales, que no quieran imitar a nadie, que si quieren elegir ser periodistas deportivos, que lo hagan con la vocación y con el amor por el deporte, que tiene que estar primero que todo. Segundo, pensando en lo más lindo que es contar y transmitir las historias que cuentan y las historias que tienen que ver con la vida de los deportistas y las deportistas. El sacrificio, la humildad, los valores que transmite el deporte. Para ser un buen periodista no hay que perder de foco nunca para qué uno está ahí. Y uno está para ser el transmisor justamente de esas historias de vida, el transmisor de un partido épico, de una victoria, de un campeonato. Entonces lo más importante es ponerle su impronta, ponerle su estilo, contarlo como te gustaría que lo cuenten o te gustaría que te lo cuenten a vos, pero siempre siendo originales, porque cuando uno imita en algún momento se pierde. Entonces lo más importante siempre es eso, no perder de vista la esencia de cada uno y recordar todo el tiempo por qué uno elige que quiere ser periodista deportivo.
Muchas gracias a Romina Sacher por contarnos, ¿no? Y sobre todo por este último consejo que da a chicas y chicos que si les gusta, si quisieran ser periodistas deportivos, bueno, ahí les dio un gran consejo. Ella es periodista deportiva y nos contaba su mirada acerca de su profesión y de todo lo que estamos hablando hoy en Radio Escuela. Y para seguir sumando voces que nos cuenten desde adentro, digamos, cómo es toda esta historia del deporte y la equidad de género, hablamos con otra de las mujeres muy importantes. Vamos a escuchar a Evelina Cabrera. Ella es una de las 100 mujeres más influyentes de las últimas épocas y además ella es embajadora por la equidad del deporte. Coach Deportivo 2018. Tiene varios libros. Vamos a escuchar qué decía Evelina al respecto.
Yo siempre digo que nací en el 86, que en vez con un pan bajo el brazo nací con una copa. Y lo loco es que cuando voy a terminar la escuela de grande, mi director me dijo que ¿para qué quería terminar la escuela? Yo le dije, bueno, porque quiero terminarla, porque quiero ser entrenadora. le quiero enseñar a la gente a entrenar y me dijo, pero usted, Cabrera, no le puede enseñar nada a nadie.
Qué
lindo. Sí, un millonario. Bárbaro. Un millonario bárbaro, mi director.
Y, in bueno, your face, le decimos.
In your face, exactamente. Y bueno, y pienso como me pasó a mí en ese momento de que quizás el no para mí es un motor, ¿entendés? Porque desde que yo nací era como, bueno, no porque sos mujer, no porque soy de acá. Y es como que no, y la sociedad te va como marginando y poniendo en un lugar donde... Yo siento que si vos te crees eso, porque en algún momento uno se cree eso, deja de luchar, ¿entendés? Mm. Y bueno, nada, yo traté de luchar todo el tiempo para demostrar que sí, que merezco una oportunidad y que hay un montón de chicos y chicas que merecen oportunidades.
Bueno, ella se refiere también a que estaba en un lugar con donde justamente le costó mucho seguir su sueño, ¿no? Un lugar con pocas posibilidades económicas.
Exacto.
A eso se refería, ¿no?
Sí, y que digamos, justamente que ella dice también que el no para ella fue un motor, fue claro. El impulso, ¿no? Qué fuerte igual las palabras de ese director.
Claro, a veces tenés las posibilidades económicas y te podés cruzar con un personaje así, que te dice, vos no le podés enseñar nada a nadie... Y es como pisar un brote que está creciendo, ¿no? Y que tiene un montón de fuerza. Y en este caso, ella lo pudo vencer porque confiaba plenamente en su corazón, en su deseo, ¿no?
Y fue
tras ello.
Fue eso lo que la,
¿no?
La
eso
llevó.
Es
¿Cómo
muy
las ganas,
importante. Sí.
¿Cómo las ganas son tan importantes también para elegir cómo seguir, ¿no? Cómo es importante escucharlas uh-huh. e ir por ello. Y ahí la tenés, Evelina, que ya escribió 3 libros, que sí. ahora está en México.
Trabajando.
En equipo técnico, entrenando.
Y le enseñó un montón de gente, nada que ver con lo que le dijeron ahí. Esto se parece bastante a esta historia, ¿no? Tiene algo similar a... Esta semana lo mencionábamos a Diego Maradona y también él viene de un lugar muy humilde, digamos.
Claro.
Que si te pones a pensar, decís, ¿cómo hizo, no? Bueno, a través del deporte y sobre todo de seguir confiando y de no rendirse.
Exactamente.
¿No? De buscar la manera. Así que, bueno, estuvimos pensando hoy cómo justamente pensar los deportes con perspectiva de género. Ahora nos tenemos que despedir. Hemos llegado al final de este día, pero antes agradecemos.
Exacto. A Sebastián del Colegio Centenario, a Julieta del Colegio Esquiú y a Mateo del San Cayetano.
Soy yo, se llama el tema de Bomba Estéreo con el que nos despedimos. ¡Chau!
Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo.
Llegamos al final del programa. La Radio Escuela de sexto y séptimo grado se despide por hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.